Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio. Affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio. Affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como ustedes saben, hoy miércoles a las 13 horas, el programa Sirviendo a la Humanidad. Es una alegría estar nuevamente aquí para investigar un nuevo tema. Gracias a Mantran, que nos permite esta experiencia entre todos, a Maga y en los controles a Cristina, muchas gracias. Y a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, que permite investigar los temas de cada semana, manejar textos, videos, audios y difundirlos. Y a ustedes, queridos oyentes, que están ahí y que me hacen preguntas y que hacen sugerencias, los que están en el chat, y si no, por otras vías, todos los tenemos en cuenta. Y sin más, vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. Lo tenemos a Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa, querido?
Hola, sí, buenas tardes. Muy bien, un saludo a todos los compañeros y oyentes del programa. Pues como una vez más, esperando a ver qué puede surgir, qué podemos expresar y qué podemos aprender.
Y al lado de Rafa está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, queridos amigos, también a los que están escribiendo ahí por chat. Bueno, como siempre, estoy muy contenta de participar de este programa. Es como un programa especial, es re interesante lo que va a suceder aquí. Así que, bueno, solo agradecer y también a la radio, Dani.
Bueno, vaya, vaya. Y al lado está Carmen. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos vosotros, saludos a los oyentes. Y también muy contenta de estar hoy aquí participando y con un tema que es muy querido y además que nos ha empleado muchos años y investigación, no de una semana, sino que lo estamos siguiendo ya hace tiempo. Así que a ver qué surge. Un abrazo para todos.
Muy bien, y cerrando el círculo está Jesús, no te olvides del numerito del otro Jesús.
Ah, pues muy bien, hola, muy buenas tardes a todos, buenos días, queridos oyentes, compañeros. Pues sí, estamos en Sirviendo a la Humanidad, la edición 563, vamos a hacer hoy desfedatarios de lo público, en este caso, de este programa estupendo que tenemos, que nos traemos entre manos y que bueno, que nos propone siempre esta actitud de investigador, de investigadores, no nunca dar nada por sabido y siempre aprender. De modo que en esta actitud y expectación, pues vamos a ver qué surge. Muy, muy interesado. Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar el programa con una cita del Tao Te Ching, que dice así: alcanzad el vacío completo, mantened una firme quietud. Todas las cosas surgen del vacío y regresan a él. Todas las cosas crecen y florecen para retornar a su raíz. esa vuelta a su raíz se llama quietud. Está extractado del Tao Te Ching, capítulo 16. Y tiene que ver porque hoy nos propusimos investigar sobre vacuidad y vacío creador. La palabra vacuidad proviene del latín vacuitas y significa cualidad del vacío. La vacuidad es la ausencia del yo o del ego, de la personalidad. Se dice que la naturaleza de la mente es el vacío. Cuando la mente está en silencio, naturalmente se puede experimentar la vacuidad. Es decir, no hay diálogo interno, ni proliferación mental, ni objetos ni ruidos mentales de ninguna clase. Solo hay atención. La vacuidad es una vivencia previa a la no dualidad. Dokuso Villalba la define como ausencia de naturaleza propia. Estar vacíos no significa inexistencia. ¿Cómo se experimenta la vacuidad? No hay diálogo interior. Los huecos entre un pensamiento y otro son más duraderos. Surge la compasión, entre otras cualidades. Esta experiencia se da en meditación y se dice que una vez que se toma contacto con la vacuidad, no hay marcha atrás. Pero a veces los meditadores experimentan miedo a lo desconocido, porque desaparece el diálogo mental y la seguridad que da el tener algo en la mente. Jogyan Trungpa, citado por García Campayo, dijo que cuando el meditador llega a este punto, es como una serpiente que se ha introducido en un largo tronco hueco de bambú y ya no puede volver atrás, aunque quiera. Hay que llegar hasta el final. Muy linda esa imagen. Experimentar la vacuidad supone un vacío que es dinámico, creador. Permite que la intuición se presente y surja la creatividad. Vicente Beltrán Anglada nos dijo, la vacuidad de la mente es, digamos, el sistema de pensamiento que debe utilizar el discípulo para dar los últimos pasos en el último tramo de la antacarana. Cuando estamos serenamente expectantes en ese vacío mental, habrá una efusión de amor del corazón. Esta conexión con el chakra cardíaco es novedosa. Más allá de la mente surge la experiencia sutil de los bienes inmortales. La vacuidad de la mente lleva a la plenitud de la vida. Un discípulo dijo alguna vez que, gracias al silencio y la serena expectación, entraremos en el plano búdico de existencia, permitiendo que los bienes inmortales desciendan o afloren en nuestra vida cotidiana, sin lucha y sin esfuerzos, cuando ellos quieran. El amor, la sabiduría, la verdad, la compasión, la paz, la libertad, entre otros. Fíjense qué importante es este asunto de la vacuidad. Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo llegar a la vacuidad, a la experiencia de vacuidad? A través del silencio interior, lógicamente, a través de la atención, de la serena expectación. La meditación de silencio ayuda mucho. Y vivir muy atentos en la vida cotidiana también, los dos se complementan. El darse cuenta de los contenidos de la mente, su funcionamiento, el mundo emocional, el cuerpo físico, del conócete a ti mismo, en ese instante que el ser humano se da cuenta, naturalmente ello le lleva a que los espacios entre pensamientos sean más extensos, en ese vacío se experimenta la plenitud de la vida y comienza un atisbo de lo que es la unidad y también surge el amor. Ahora, como hacemos siempre, vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. Esperamos los comentarios que lleguen desde el chat también. Adelante.
Bueno, voy a leer un extracto de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada. La interlocutora dice: llegar al vacío, en el vacío se siente todo. Vicente contesta: exacto, es que el vacío, si se pudiese hacer completamente, cuidado, que al decir vacío no digo una mente estática y pasiva, digo una mente activa que por su propia rapidez no deja huella. La interlocutora responde: hay que saber dominar todo el cuerpo. Y Vicente contesta: exacto, pero también a través de este vacío. Bueno, ahora lo que significa es entrar en el vacío. El vacío es esto, la atención. Ustedes estarán vacíos de sí, del yo inferior me refiero, y tener contacto con el yo superior cuando su mente esté completamente vacía, lo cual no significa la vacuidad o vaciedad de cosas o de sistemas, sino una vacuidad de algo tan profundo que solo con la inspiración que ustedes hagan con la atención se llenará de plenitud. El vacío mental es la plenitud del pensamiento. Por lo tanto, siempre hay que llegar allí. Vicente Beltrán Anglada lo dijo en la conferencia titulada La finalidad de los asramas de la jerarquía.
La vacuidad o vacío psicológico es un extraño fenómeno que aparece espontáneamente en el intervalo entre dos pensamientos. En cuanto el viejo pensamiento termina su curso y desaparece, su final es la puerta, le sigue un silencio natural. Insiste en estar con él tanto como puedas. La mente permanece en silencio absoluto. Y si estamos atentos, con conciencia cristalina, todos los conceptos de limitaciones desaparecen. Somos uno con lo infinito. En la práctica, tenemos una mente nueva, siempre flamante. En ese intervalo, soy infinito. Se separan dos mundos. Dejo atrás el mundo limitado y entro en la infinitud por la fusión total. El ser entero está en calma, un destello constante. Son palabras de Ilya Gioara de su libro El silencio de la mente.
Solo con total vacuidad es posible que aparezca lo nuevo, con una entrega absoluta, sin esperar nada a cambio. Solemos creer que la realidad es lo manifestado, y más allá de ello parece que no hay nada. Por eso, todas las tradiciones de sabiduría coinciden en que, para descubrir la realidad, hay que atravesar un estado de vacío o de silencio. Incluso hay quien lo ha denominado muerte o noche oscura del alma. Y es cierto que para llegar a la realidad absoluta, para alcanzar la verdad, hace falta pasar por el vacío, cruzar el silencio de la mente. Esto es un párrafo de Consuelo Martín, Contemplar lo eterno.
Bueno, como ven o como alguien dijo, es un tema que venimos tratando siempre, ¿no? A veces decimos en la tensión se genera el silencio y en ese silencio aparecen cosas importantes, pero hoy nos hemos centrado en la palabra vacuidad y en ese vacío que es creador cuando se genera, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, no sé a ustedes, es que todo esto se ha dicho siempre, ¿no? En todas las tradiciones de sabiduría, dice Consuelo Martín, se ha dicho, pero pasa de largo. Es decir, ¿por qué pasará de largo, no? Pareciera que el hacer silencio de pensamientos, el silencio en la mente, Bueno, nos dicen que es bueno y lo aceptamos, pero es como que no nos dedicamos a buscar, bueno, no hay que buscarlo, pero a ver qué es ese vacío que es tan importante, esa vacuidad. Un poco la mente nos tiene tomado, o tenemos miedo a que en esa vacuidad ocurra algo inesperado, pero lo que dicen todos es que hay cosas buenas en esa vacuidad, ¿no? Y la sociedad actual es puro ruido, puro hacia afuera, y entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Pero bueno, aquí estamos hoy tratando de hablar de esa vacuidad y de ese vacío interno que es tan importante. ¿Qué les parece todo esto, compañeros?
Pues realmente decimos, leemos, comentamos, expresamos mucho de que hay que estar atentos, y que hay que estar atentos no solo en unos momentos determinados, sino en cualquier instante. Es evidente que cuesta mucho estar continuamente atentos, lo vamos consiguiendo poco a poco, podemos estar en un peldaño o en otro, y progresivamente pues vamos consiguiendo momentos que van ampliándose más y más y más. Y esos momentos de atención implica silencio mental, silencio también físico, emocional y mental. Si decimos a veces silencio mental, está incluyendo también, o queremos que incluya también nosotros. Y es un silencio de la personalidad, donde sin que nosotros desaparezcamos, pues está ahí, en tranquila, relajada, y por lo tanto se expresa algo como más profundo en nuestro interior. Entonces hablamos de silencio. Yo pues tengo muy presente, por ejemplo, que muchos hemos leído, hemos conocido a Antonio Blay, que él hablaba de tres caminos de autorrealización y decía que todo esto, pues que había como tres facetas o tres aspectos que pueden estar incluso a veces hasta simultáneos, y continuamente estamos pasando de uno a otro, por lo menos podemos pasar de uno a otro, y es la autoexpresión, la receptividad y el silencio. Decía, es como cuando respiramos, inspiramos el aire, entra hacia adentro, quizá haya algún rato de retención, una fracción de segundo o unos segundos, y luego expiramos el aire. Y así el circuito se puede ir repitiendo. Lo que más cuesta es ese vacío entre inspirar y expirar, que es como un vacío que ocurre cuando estamos muy relajados, cuando estamos muy atentos, se prolonga ese vacío. Pues lo mismo, si nosotros cuando nos expresamos de cualquier forma, no solo con la palabra, estamos muy atentos, estamos consiguiendo que salga algo de nuestro interior que nos estorba para conseguir ese vacío. Cuando estamos receptivos, estamos con atención recibiendo la información del exterior. Estamos acercándonos progresivamente a ese yo superior que tanto hablamos. Y cuando estamos en silencio, lo mismo. Así que en cualquiera de las tres partes, y una de ellas es el silencio, donde parece que no ocurre nada, pero que es que la personalidad deja de ser protagonista, es cuando vamos avanzando hacia ese silencio, hacia ese vacío. Vacío se identifica con silencio, pero es de la personalidad en ese momento. La necesitamos para vivir, la personalidad, pero en ese momento la estamos dejando de lado para que fluya algo más profundo. Y ahí es el reto que tenemos. Luego cada uno sabremos, experimentaremos, quizá comuniquemos, pues qué es lo que vivimos en ese reto de ir dejando la personalidad por momentos para que brote algo que se ha de expresar a través de la personalidad, de la mente, de la acción, de los sentimientos.
Yo creo que, bueno, ha dicho muchas cosas, Rafa, y muy, muy atinadas, como muchas cuestiones que cada una por sí pues merecen su propia atención, ¿no? Y yo creo que él ha recogido una idea de Antonio Blay, que yo también de alguna manera he tratado de entenderla, como en el sentido de que uno tiene la posibilidad de tener la atención hacia adentro, hacia afuera o hacia lo trascendente. Serían como esos tres modos de relación en los que de alguna manera se nos está exigiendo un estado de conciencia que es muy próximo a la comunión, es un estado de presencia en el que efectivamente no puede haber un deseo ni una creencia en el sentido de aquellas cuestiones que parece que en lo emocional o en lo mental nos condicionan más. Entonces, efectivamente, cuando vamos haciendo esa toma de conciencia a través de darnos cuenta, de mirar, de entender, de tratar de que aquello que miramos, las situaciones, las circunstancias, las personas, la vida misma nos esté hablando, cuando nosotros acallamos totalmente y estamos en una plena receptividad, se produce esa posibilidad de darnos cuenta de que esa vacuidad, que es el todo en el que estamos envueltos, que realmente nos abraza, nos compenetra, pues puede dar expresión de sí a través de nosotros, de nuestra pequeña naturaleza, que participa del todo, de esa propia vacuidad. Entonces, es una cuestión de amar y de dejarse amar por la vacuidad. Yo no sé explicarlo muy bien porque es que es complejo, pero en última instancia tiene que ver con esa fase de la que hablamos en el Agni Yoga, ¿no? de la adaptación final. Si nos adaptamos y nos dejamos guiar, yo creo que todo surge más fácil. En fin, es un tema, es algo de estar mirando continuamente y dejar que lo que es objeto de la mirada esté hablando, que hable por sí, que no lo interpretemos, que no lo modulemos, ni lo cambiemos, en fin.
¿Terminaste, Jesús? Sí. Bueno, este concepto de vacío o vacuidad, como hemos dicho, pertenece, no es algo novedoso, evidentemente. Hemos puesto una cita del Tao Te Ching del siglo VI a.C. y ya hacía alusión a la vacuidad. Encontramos conceptos también de vacuidad en las religiones orientales, en el budismo, el hinduismo. Después también tenemos entre místicos cristianos también quienes nos hablan de la vacuidad, como maestro Eckhart y tantos otros actualmente que también nos están hablando de esa vacuidad o ese silencio. Entonces, ¿realmente qué es lo que quieren decir? El problema que encontramos es que la vacuidad es algo que solo se sabe cuando se experimenta. Todo lo demás son ideas, conceptos. Vienen bien, uno se puede hacer, puede tener alguna guía de cómo llegar ahí, pero va a ser todo mental, va a ser todo a base de pensamiento y la vacuidad no tiene que ver con constructos mentales. Entonces, la mente siempre nos quiere dar unas seguridades, quiere entender algo, quiere aprender algo, pero no está ahí en la mente a lo que se refiere la vacuidad, ¿no? Entonces, nos dejan en una zona como de incertidumbre, que no nos gusta esa incertidumbre, quisiéramos saber. Pero no se trata de saber con la mente, sino, como han dicho, es otro tipo de conocimiento. Se habla de un conocimiento del corazón, otro tipo de percepción de lo que es la realidad. ¿Cómo percibimos cuando la mente calla? ¿Y realmente estamos dispuestos a que esa mente calle o estamos preparados para que esa mente calle? Porque hay tal identificación con nuestra mente y con lo que pensamos que cuando calla parece que no somos. Realmente, ¿qué somos cuando la mente calla, ¿no? Y esto es a lo que nos invitan a investigar tantos sabios, tantos místicos, tantas personas que llegaron a ese punto de vacuidad, de vacío, y lo que encontraron es plenitud, paz, gozo, visión de unidad. Entonces uno se plantea, bueno, vamos a investigar esto de qué se trata y vamos a ver cómo podemos llegar a esa vacuidad, ¿no? Hacemos meditación de silencio, la atención, pero todo es un camino en el que se va callando hasta el deseo de encontrar nada, el deseo de querer algo y simplemente quedarse en el ser. Como digo, como es algo para experimentar, no hay palabras. A veces recurrimos o recurren a la poesía, a las metáforas, las imágenes tan hermosas que nos han dado los místicos, de esa unión, de esa unidad, ¿no? Entonces realmente vale la pena, más que investigar intelectualmente, está bien que investiguemos, porque de alguna manera conecta con esa certeza interna las experiencias que leemos de otras personas, de que realmente hace falta ese vacío de la personalidad para que se manifiesten otras energías. Y aparte de esta lectura, pues sería la práctica diaria, cada cual, cada uno como la entendamos, como nos surja, como hay personas que estamos más inclinadas a lo que es un silencio mental. Bueno, hay gente que dice que no se puede llegar a ese silencio mental, que tenemos 60.000 pensamientos por día, ¿cómo vamos a acallar todo eso, todos esos pensamientos? Pero hay personas que nos dicen que sí que se puede, que sí que se puede, y que el truco o la manera sería empezar a encontrar esos huecos entre pensamiento y pensamiento, esos momentos de vacío entre la actividad mental o las formas mentales que creamos, y a partir de ahí ir descubriendo qué es. Y seguro que Marcela puede redondear y decirnos alguna cosa más.
Bueno, claro que sí, Carmen, que en nuestra vida cotidiana a veces no nos damos cuenta de lo que llamamos espacio, ¿no? Porque estamos completamente imbuidos en tantas cosas y a veces nos damos cuenta de los pensamientos, otras veces no, es como que estamos identificados con ellos, lo mismo que nuestras emociones, pero cuando comenzamos a incursionar el camino de estar un poquito más silenciosos, y es donde podemos observar, empieza esa primera palabra, la observación, de lo que va apareciendo en nuestra mente cuando estamos en esa disposición interna de silencio. A partir de ahí, observar esos espacios que se van manifestando naturalmente, porque hay sencillamente más atención. Es donde algunos autores invitan a investigar. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cotidianamente? Que una vez que vamos experimentando en esos espacios que van surgiendo, también en la vida cotidiana, como un corriente, cuando estamos atentos también se van como precipitando estos espacios de silencio, estos vacíos. Por eso, como todos han dicho, no es algo que se busca, sino que va surgiendo. Algunos autores de lo que hemos leído para conversar hoy aquí en el programa dicen que algo que ayuda muchísimo a esta experiencia del silencio es la atención y el hecho de poder entregarse con todo lo que significa la palabra, con la palabra aceptación también, a realizar la experiencia del vacío. Creo que todos somos capaces de experimentar ese vacío, esa plenitud. También ocurre cuando estamos contemplando algo. Muchos han experimentado la contemplación de la naturaleza, por ejemplo, que llega a un punto donde estamos vacíos. ¿Vacíos de qué? Como ya han explicado todos, ya estoy en la última, doy alguna pincelada de los pensamientos sobre todo. Entonces, ¿cómo conectamos con eso? Y sencillamente rindiéndonos al momento que estamos transitando, ya sea en la contemplación, en la meditación, de silencio sin más. Entonces, en esa experiencia de vacuidad donde no hay nada, aunque a la vez se percibe ese dinamismo, donde no hay una expectativa de nada, una palabra que nos puede ayudar es permanecer. Y ese permanecer está relacionado con la voluntad, con esa voluntad que proviene de los planos más sutiles de cada ser humano, ¿no? Más allá de nuestra alma. Es como que se ancla en nuestro corazón y permanecemos en una quietud, bueno, indescriptible. Por eso es que todos decimos que es una experiencia. Bueno, animarlos a todos a experimentar. Rafa nos ha dado algunos tips con respecto a la respiración, que de muchos autores dicen, ¿no? Explorar todo lo que sucede. Y contar que don Vicente Beltrán Anglada habló mucho del vacío creador y cómo nos conectamos también a través de ese silencio profundo, de esa serena expectación con el corazón. Entonces, ahí es otro mundo a explorar, porque muchos autores no lo nombran, pero él sí, él hace hincapié en esa relación con el corazón. Y es más, nos dice que la serena expectación nos abre un mundo realmente importante a nivel espiritual, por eso serena expectación, vacío, silencio absoluto, es una experiencia que todos los seres humanos en algún momento vamos a experimentar. No sé qué más les parece a ustedes, a ver.
Yo siempre, últimamente me pregunto por qué, si es tan importante el silencio y la vacuidad, no se busca más, ¿no? Y bueno, es como que estamos obnubilados por la Matrix, por los aconteceres en la parte superficial de la vida, que es físico, emocional y mental concreto. Estamos como obnubilados, estamos cegados, estamos tomados, ¿no? Pero siempre ha habido místicos que han ido más allá y han revelado qué sucede en el silencio en las últimas etapas. Y también sabios, que como son cosas que ocurren más allá de la mente, es muy difícil expresar en palabra algo que está más allá de la mente. Por más bien que estén eslabonadas las palabras, si la persona que recibe esas palabras no ha tenido un poquito de experiencia, es como que no se puede entender. Entonces pasa de largo. Pero por suerte últimamente hay mucha gente que está hablando de la atención, del silencio, de la vacuidad, de esa creatividad que surge en el silencio. Y digamos, yo por mi experiencia al principio, cuando me metí de lleno en este asunto de la meditación de silencio, me vino un temor muy grande, incluso la mente me decía, te vas a morir si vas por este camino. Después, superado eso, hay otros impedimentos, que es la dificultad de mantenerse atento en forma permanente. Entonces, cuando uno decae en la atención, aparecen otros pensamientos. Siempre hay pensamientos esperando a aparecer cuando la atención no es potente y no es estable. Entonces, bueno, en ese juego, todos los instructores dicen, incluso Krishnamurti, decir, ustedes diviértanse observando cómo aparecen los pensamientos y las emociones. Pero se llega un momento en que se logra un cierto éxito y hay algunos segundos o más segundos que los habituales donde estamos en silencio. ¿Y qué pasa ahí, no? Es decir, no se sabe qué pasa. Yo últimamente cuando llego ahí noto que hay una frontera, hay un límite, hay un techo que no me deja pasar, y pienso que hay residuos kármicos en los cuerpos, no sé qué es lo que hay. Pero bueno, hoy precisamente logré pasar ese techo, pero un poquito nada más. Es decir, todas esas bondades que aparecen en el silencio, esa sabiduría, esa visión de unidad, ese amor expansivo, es como que nos surge así a raudales. Es decir, son experiencias que estamos realizando. Entonces, un poco, se dice no hay que esperar nada. Bueno, no espero nada. Entonces, anotemos lo que va surgiendo por la experiencia. Y un poco coincide con lo que otros han contado, pero cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ¿no? Porque si yo digo, voy a hacer esto, esto, y lograr esto, esto y lo otro, es la mente que está controlando todo el proceso. Y en tanto la mente esté controlando todo el proceso y relatando lo que está pasando, no pasa nada, no va a pasar nada, no va a haber vacuidad, no va a haber silencio creador. Entonces, a mí me parece que bueno, que mucha gente investigando este asunto de la vacuidad, hay un libro que creo que inspiró este programa, que se llama Vacuidad y no dualidad, Vacuidad y no dualidad, de Javier García Campayo, que lo descubrió Carmen y Marcela lo está estudiando fuerte. Entonces, esa investigación que están realizando mucha gente sobre la vacuidad es muy alentador. Yo creo que se va a ir profundizando, ya que coincide con lo que nosotros llamamos el Agni Yoga, y el Agni Yoga fue lanzado por el maestro Moria, que pertenece a la Fraternidad de Maestros de la Tierra. Entonces, cuando ellos lanzan algo, es que va a ir para adelante, con un poquito de paciencia, va a ir calando en mucha gente, y yo creo que hay que hacer como una investigación grupal. El trabajo a lo mejor es individual, pero se puede hacer una investigación y un compartir grupal que nos va a ayudar a todos. Y bueno, se acabó el primer bloque, ahora vamos a ir a las noticias.
Pues muy bien, la primera la tengo yo, Dani.
Bueno, adelante.
De modo que vamos a contaros que vamos a realizar muy, muy pronto ya la meditación de Novilunio de Sagitario, correspondiente a este año 2021. Y bueno, como sabemos y nosotros estamos convencidos, pues la meditación es un potente método para servir a la humanidad, sobre todo cuando la mente pues la empleamos de manera correcta como un canal para la recepción de las energías de la luz, del amor y de la voluntad al bien. Y también, lógicamente, si estas energías se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. Bueno, pues como os decíamos, el próximo martes, día 7 de diciembre, a las 17:30 de Argentina, 21 horas de España, vamos a realizar la meditación grupal del Novilunio de Sagitario por nuestra querida Radio Mantra FM. Os esperamos para poder hacer este acto de meditación juntos y realizar este servicio invocativo. Y bueno, en esta oportunidad, como en todos los novilunios, trataremos de conversar sobre la obra de servicio de alguna persona que nos parezca relevante. En esta ocasión vamos a hablar de Javier Meloni, antropólogo, escritor, sacerdote jesuita. Bueno, yo tengo, la verdad es que una predilección por este autor, tengo una verdadera comunión con sus escritos, me llega muchísimo y yo no puedo otra cosa que recomendároslo de corazón. Y bueno, vamos a hacer eso, vamos a resaltar lo que es su obra de servicio a la humanidad. De modo que bienvenidos a esta meditación, si queréis compartir, estaremos aquí con vosotros.
Qué bien. Y la otra noticia nos habla sobre un experimento cuántico que consigue crear algo de la nada. Investigadores del Dartmouth College han demostrado que es posible producir la luz a partir del vacío cuántico, lo que significa que es posible obtener algo de la nada y que cada vez nos acercamos más al control del misterioso vacío cuántico, así dice la noticia. En esencia, hemos producido algo de la nada. La idea de eso es genial, expresa el profesor de física Miles Blenkowe, autor principal del estudio, en un comunicado. Bueno, los científicos están entusiasmadísimos con esto, que desde el vacío, que aparentemente en el vacío no hay nada, surja luz, ¿no? Nosotros sabemos a través de la enseñanza esotérica que del vacío surge todo, todo fue creado desde el vacío, ¿no? Tal como lo dice el Tao Te Ching al inicio de este programa. Bueno, los invitamos a leer más sobre este tema, la noticia que acabamos de leer, en la web tendencias21.net. Ahora vamos a hacer un pequeño vacío y luego regresamos con el segundo bloque. Adelante.
para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque tratando y abordando este tema tan interesante de la vacuidad y del vacío creador. Como habréis dado cuenta en la primera parte del programa y si habéis investigado un poco este asunto, pues forma parte un poco de las paradojas, de las grandes paradojas de la vida. Parece que del vacío que nazca todo, de que el vacío y el todo son la nada. El Tao Te Ching ya en sí pues nos muestra esos juegos de paradojas. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es aproximarse con una gran atención, con una gran humildad y dejar que el vacío, que es el todo, sea el que hable. Entonces, bueno, es una especie de sencilla comunión que no hay que buscar más allá de saber que bueno, que es la naturaleza en sí, en uno de sus más altos grados de expresión, quizás sea el mayor. Pero bueno, más allá de mis aseveraciones o no, de mis reflexiones, pues os invitamos a todos a que escuchéis estos textos que siempre comentamos y luego pues reflexionaremos conjuntamente. De modo que, Carmen, adelante con el primero.
Esta percepción revela ese vacío creador que no puede ser imaginado ni formulado. La percepción alerta extensiva y el vacío creador son un proceso total y no etapas diferentes. Si se comprende qué es lo conocido, experimentará ese silencio extraordinario que no es inducido ni forzado. Solo en ese silencio, en ese vacío creador, puede penetrar la realidad. Esto son palabras de Krishnamurti del libro de la vida, y añadimos otras palabras del mismo autor. Cuando la mente deja de parlotear, cuando no se halla jugando papel alguno, cuando no está deviniendo ni apoderándose de nada, cuando está totalmente silenciosa y quieta, en ese vacío creador se encuentra lo total, lo increado. Y estas palabras son de Krishnamurti, Obras Completas, tomo tercero.
La inspiración es el intento del ángel solar de transmitir energía abstracta al pensamiento concreto. Pero por otro lado, ¿qué precisa el pensamiento concreto? El pensamiento concreto precisa estar abierto completamente, como una flor. Es decir, que la mente, con todo su sistema de pensamiento mecanizado, tiene que estar muy abierta para poder contener la intuición de la verdad. Es un fragmento de la conferencia Conquista del Espíritu de Grupo de Vicente Beltrán Anglada.
En el momento de la ceremonia de la iniciación, después de las dos grandes revelaciones, llega un momento de completo silencio, y en el intervalo, el iniciado comprende en sí mismo el sentido de paz. Se encuentra como si fuera en un vacío, donde aparentemente nada puede alcanzarlo. Está por breves instantes entre la tierra y el cielo, inconsciente de todo, pero consciente del significado de las cosas tal cual son, reconociendo su propia divinidad esencial y la parte que debe desempeñar cuando desde la cámara del Concilio del Cielo vuelva nuevamente a servir en la tierra. No siente ansiedad, temor ni duda. Párrafos del maestro tibetano en el libro Iniciación Humana y Solar.
Pues nada, queridos amigos, ya hemos leído estos primeros textos, que yo creo que cada uno de ellos pues contiene muchas, no sé si Marcela le llama a veces tips, son como que pequeñas perlitas que nos están apuntando, son perlitas de iluminación que nos indican, mira, mira, por aquí, por aquí. Yo creo que en realidad, como nos dice el primero de los textos que nos leyó Carmen, esto no tiene que ser, no puede ser un proceso inducido ni forzado. Tiene que ser algo muy, muy, muy natural. No sé qué pensáis. ¿Quién quiere avanzar alguna idea?
Muy natural significa, pues, relajar la personalidad, relajar la mente, la parte emocional, el cuerpo físico. No necesariamente con una técnica, sino que no sean los protagonistas en esos momentos para que pueda educir, pueda manifestarse el interior. Entre otras cosas, es la intuición, el amor, un potencial que llamamos voluntad superior. Habéis nombrado el Tao Te Ching de Lao Tse. Es lógicamente una obra que si no surge del silencio, pues no se entiende. Un intelectual, por curiosidad, puede intentar comprenderlo y no puede. Porque para poderla entender hay que hacer, aunque sea un poco de silencio, hay que tener una apertura de la mente intelectual a la que estamos habituados, y quedarnos en silencio para que al leerlo podamos notar como que está desarrollando el aspecto de amor hablándonos de unidad, la unidad del Tao, que está más allá de esa dualidad. Cuando San Juan de la Cruz escribió este gran místico, La noche oscura del alma, pues lógicamente tenía que estar en un silencio, como en otros escritos y en otras vivencias personales. Y entonces hablaba de esa noche oscura, que es noche para los sentidos, y que pueda surgir pues la relación del alma con lo superior, de la conciencia con el espíritu. Y cuando Richard Wagner escribió la ópera Tristán y Isolda, nos están hablando no de la noche, sino de la muerte, pero no de la muerte física, sino un estado en el que tiene que morir la personalidad para que surja, para que emane lo superior, esa unidad donde no hay Tristán y Isolda, sino simplemente hay una unidad. Y lo mismo nos habla Krishnamurti de otra manera. Así que autores de distinto tipo y otros científicos o artistas, Leonardo da Vinci, cuando recibía una inspiración, y es un caso entre tantos, pues tenía que vivir un vacío, y entonces le venía la inspiración no solamente de las pinturas que conocemos, sino de los inventos. Es decir, un largo etcétera de seres famosos y conocidos y otros tan anónimos que han tenido que vivir ese vacío para poder recibir inspiración del tipo que sea, que viene de arriba, no inspiración de niveles del subconsciente que muchas veces confundimos, si no estamos en el tema, confundimos con lo de arriba, lo de abajo y lo de arriba. Entonces la intuición nuestra nos irá indicando esa posibilidad como una esperanza que cuando sea, pues iremos llegando.
Me ha gustado lo que decía Vicente, que ha recalcado Rafa, de la apertura de la mente. Si me permitís, muy breve, y ahora ya os paso la palabra, vamos a hablar el próximo novilunio de Javier Meloni. Él tiene una oración muy bonita, que yo la he adoptado como un mantra, que dice, oh profundidad infinita, que podríamos estar hablando de este vacío creador, ¿verdad? Dice, danos la apertura de la mente y del corazón para que podamos reconocerte en todo. Fijaros, apertura de mente y de corazón para llegar a esa unidad de la que hablaba Rafa, de reconocer de reconocer a Dios, a la naturaleza, a todo en todo. Bueno, perdona, Carmen creo que quería apuntar algo.
Sí, era lo que había dicho, a lo que había dicho Rafa, estos momentos de vacío donde puede llegar la inspiración o la intuición. Y había una frase del Evangelio que me llegaba estos días, lo de no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué es, a qué se refiere ese vino nuevo? Pues precisamente a estas nuevas ideas, inspiraciones, arquetipos, nuevas energías. El pensamiento es energía, la emoción es energía. Si tenemos el pensamiento, la emoción ocupada en lo que está habitualmente, estamos dedicando nuestra energía a volver sobre determinados temas, porque bueno, habrán muchos pensamientos al día, pero analicemos en qué estamos pensando. Y pienso que la mayoría de las personas pues vamos de alguna forma, entre comillas, rumiando aquello que nos pasa, lo que tenemos, lo que podría ser, lo que estas preocupaciones, ahí se nos va una energía, un gasto energético impresionante en esos 60.000 o los que sean pensamientos que algunos nos van a servir, pero la mayoría son del pasado, son del futuro, no tienen una base tampoco en la realidad y podríamos prescindir. ¿Qué ocurriría si prescindiéramos de estos pensamientos? Si pudiéramos estar tan atentos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos diciendo, a cómo estamos caminando, cómo estamos actuando, que hubiera ese vacío de yo, ese vacío de yo identificado con pensamiento y emoción. ¿Qué energías entonces pasarían a entrar parte de nosotros? Ya que no tenemos unas, ese vacío no es tal, inmediatamente pasa a ser rellenado por otra cosa. Hay algo en ese vacío, lo que pasa que todavía estamos investigando, no sabemos, la ciencia tampoco sabe muy bien qué hay en ese vacío, pero hay algo. Y hay algo que, según nos dicen, hay algo nuevo. La vida siempre es algo nuevo, decía Ilecio Ara. Entonces es abrirnos a lo nuevo y es hacer un acto de fe, como un acto de fe, entregarnos, como habéis dicho, y a ver qué ocurre, qué pasa, y descubriendo realmente qué hay en este vacío, y pasa por ese silencio. Y yo creo que hay personas que a lo mejor piensan, bueno, tanto que habláis de silencio y tal, y no paráis de hablar, pero yo entiendo que el hablar es una forma de situarnos en un modo invocativo. Estamos invocando algo, estamos invocando esa experiencia, estamos queriendo saber qué es. Y en algún momento va a llegar. Y después, o cuando tú quieras, Jesús, nos retomas el tema que a micrófono cerrado estabas diciendo de que todos en alguna forma lo hemos experimentado en algún momento u otro. Porque eso está bien, animarnos y pensar que no es algo tan lejano, sino que en algún momento habremos hecho este contacto con el vacío. Gracias.
Pues casi que por alusiones, Carmen, yo creo, estábamos comentando antes fuera del micrófono que realmente la experiencia del vacío no se puede explicar fácilmente, pero que sí que hay unos ciertos rasgos que son la paz, la confianza, que se instalan en nosotros y que nos permiten que las cosas fluyan de modo, yo decía, natural y en los términos, claro que lógicamente explicaba a Rafael, pero también en los términos de una inteligencia que está más allá de la propia nuestra. Es decir, nosotros realmente somos seres muy limitados y el estado de conciencia que expresa la personalidad es, pues bueno, es el propio de su propia, digamos, de su propio estado de evolución. Pero esa otra inteligencia mayor, que es el propio vacío creador, es la inteligencia del propio vacío creador, nos sitúa en un presente alejado de los ruidos, alejados del pasado y del futuro, y en ese presente se consuma todo. Es un estado de comunión que yo creo que, veréis, todos de alguna manera lo hemos podido atisbar. Y entonces la cuestión es que, estando en esa apertura de mente y de corazón, pues como decía Rafa, permitamos que nuestra intuición, que capta, digamos, impresiones de otro estado más elevado, sea la que se instale en nosotros, porque también va a ir generando ese estado de fe y de confianza plena que no requiere de palabras. Entonces, esto yo creo que es un poco canto a la esperanza para que nos demos cuenta de que realmente no hay que perseguir nada, de que simplemente amemos la vida y que nos dejemos amar por ella. Entonces, es algo muy sencillo, es algo muy sencillo, es la paradoja de tan sencillo y si por qué es tan sencillo no lo conseguimos, ¿no? No sé si Carmen, es un poco esto lo que querías de mi comentario.
Y queda sí. Tiempo, podemos hablar nosotros también, ¿no?
Es por que favor. Tenía una pregunta por para favor. Ti, Daniel.
Pregunta. ¿Hay pregunta? A ver, bueno, si está en sintonía con lo que quiero decir, te la respondo.
Bueno, a ver si lo aceptamos. No, lo que te quería preguntar es, porque se dice también, algunos científicos afirman que tenemos una conexión con este campo universal o conciencia una, y nos ayudaría ese vacío a entrar en contacto con esa conciencia una, con ese campo de información tan, tan infinito. ¿Tú qué crees?
Que los científicos la complican para el hombre común como nosotros que está haciendo la investigación, la complican con términos científicos. Pero eso que dices es lo mismo que dice Consuelo Martín y lo que dice la Advaita y lo que dicen todos, pero que en Occidente no cala. Y es lo siguiente: Dios se manifiesta a través de todos los seres humanos, ¿no? Dios es hoy, dijo Cristo, y mayores cosas que yo haréis. Pero eso no se entiende. ¿Cómo es que somos Dios, no? Nosotros creemos que somos una entidad individualizada, diferente de todas las otras que hay, y cada uno va a la suya. Pero en realidad, todos los seres humanos, en la medida que llegan y dan las condiciones en un momento determinado, Dios puede manifestarse en cada una de ellas. La conciencia única es Dios para todos los seres humanos. La mónada espiritual, el espíritu que todos llevamos dentro, es uno para todos, es Dios para todos, es la conciencia una. Entonces, es decir, ustedes imagínense que es Dios haciendo un experimento con la evolución humana en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un montón de seres humanos que no le hacen caso. Dios quiere que la cosa vaya por un lado y nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque no lo escuchan. ¿Por qué no lo escuchamos a Dios, al ángel solar, al maestro? ¿Por qué no lo escuchamos? Porque estamos haciendo ruido en la mente, ruido con los deseos, ruido con los apetitos físicos. Pero cuando se hace silencio y hay vacío, cuando no hay personalidad, no hay ego, en ese vacío se chupa lo superior hacia abajo a esos cuerpos de manifestación. ¿Y qué es lo que desciende? Desciende luz, amor y voluntad. O desciende lucidez, alma, buddhi, manas, lucidez, amor y la voluntad espiritual. Y eso ya es la tríada espiritual, es la manifestación de Dios en nosotros. Entonces, cuando hacemos el vacío de la personalidad, lo que viene es empezar a vivir con las energías de la tríada espiritual. Ser lúcidos en todo momento, no engancharse en ningún error, tener amor hacia todos, no ser agresivos, no estar separados, y hacer solo lo que Dios quiere. La voluntad espiritual es hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso significa que el ser humano deja completamente su vida personal y pasa a ser un servidor de la humanidad y llevar a cabo el plan divino o el plan de amor y de luz, como se dice en la gran invocación. Es decir, hay una completa transmutación del ser cuando se alcanza la vacuidad o el vacío del que estamos hablando hoy, y dejamos entonces entrar en nosotros la divinidad. ¿Que la divinidad puede entrar en cada uno de nosotros? Bueno, se ha dicho siempre, pero no se ha creído. Hay que experimentarlo por sí mismo, cada uno de nosotros lo tenemos que experimentar, y la manera de ver si esa teoría de que Dios entra en nosotros es haciendo el vacío, el silencio profundo, y ver qué sucede ahí. Yo, cuando me acerco a esos momentos de silencio en algunas buenas meditaciones, noto que hay una abundancia de cosas en ese vacío interior que, aunque no se manifiestan a raudales, sé que todo está ahí, ¿no? Cada vez me lo creo más. Las teorías cada vez me las creo más. Los que hablan realmente de algo que han pasado y experimentado por sí mismos, porque está ahí, está ahí.
Bueno, completando lo que dice Dani, ¿para qué el vacío, ¿no? Además de todo este proceso de liberación que va acaeciendo en el ser humano, para algo que se llama el servicio, ¿no? El hecho de permanecer en el vacío supone una irradiación profunda del ser a todo el ambiente social y luego también a una preparación interior para realizar la magia que corresponde en beneficio de la humanidad. Entonces, ese vacío es un vacío creador que va produciendo efectos muy importantes para toda la humanidad, para todo el planeta. Entonces, esa creación que surge de esos espacios profundos del ser humano son un canto de esperanza, como recién ha dicho Jesús, para un mundo mejor, realmente donde se van manifestando todos estos arquetipos superiores y que el ser que aprende a habitar en esos vacíos van surgiendo, puede captar a través de la intuición. Entonces, el permanecer, el conocer lo que es el vacío, la vacuidad y su importancia, también es un deber social, lo mismo que la serena expectación. Y cómo conecta ¿qué? Con algo muy importante en estos tiempos, que es el corazón. Bueno, eso quería aportar, Jesús. ¿Qué tal vamos?
De tiempo pues, creo que hay que ir al pues espacio del silencio.
Pues nos vamos a ir al espacio del silencio de manera muy silenciosa y por eso vamos a ir directamente al grano. Y hoy os vamos a ofrecer en este espacio maravilloso del silencio pues un audio titulado El silencio y el corazón, que están extractados del libro La física de los ángeles de Matthew Fox y Rupert Sheldrake. Vamos al audio, por favor.
Matthew, es muy bonita la tarea de Aquino. Identifica como siendo la que los ángeles ejecutan, la de ser anunciadores del silencio divino. Y ellos no solo anuncian, sino que también nos ayudan a entender los anuncios. El silencio está volviéndose cada vez más raro. Sin embargo, las tradiciones espirituales siempre enseñaron que el silencio es una de las maneras por las cuales el corazón se abre y lo divino conversa con nosotros. El silencio es claramente uno de los caminos para alcanzar el corazón, el misterio divino. Puedes leer estos párrafos en el libro La física de los ángeles.
Queridos oyentes, estamos de vuelta y ahora nos toca el espacio de la meditación. Así que vamos a prepararnos. Primeramente nos sentamos de una forma cómoda, relajados y bien conscientes, bien alerta. Vamos a realizar esta meditación desde un punto nuestro, desde nuestro ser más elevado. Para ello se van aquietando emociones, pensamientos. Podemos realizar alguna respiración consciente y observar atentamente todo cuanto sucede en nuestro interior. Cuando profundizamos en la atención, pueden aparecer espacios de silencio, de vacío. Y lo óptimo es situarnos ahí para realizar la meditación, acallar lo inferior y dedicar nuestra energía a las palabras que vamos a pronunciar. Y vamos a pronunciarlas unidos en intención, en propósito y en servicio. Así que vamos a realizar esta invocación grupal desde lo más elevado de nuestro ser. Comencemos.
Vamos a pronunciar tres mantras desde una profunda atención y desde un profundo silencio grupal. mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitamos la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Vamos tres veces con la palabra sagrada.
En la meditación, y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Los esperamos.
También queremos recordaros acerca de las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal Hemos decidido reunirnos dos veces por semana. En esas ocasiones compartimos la experiencia de una meditación de silencio grupal. La cita es todos los lunes y los jueves, a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, horarios equivalentes en otros países. Y nos reunimos a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los tenéis aquí en pantalla, también en el Face del programa. Existe también una página en Facebook, Silencios y Vivencias, que podéis consultar. Allí compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una manera de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Así que, si os apetece, os esperamos. Estáis todos invitados.
Bueno, y antes de irnos le vamos a decir cuál es el tema del próximo programa. Si este les pareció un poco dificultoso, no les quiero decir lo que nos espera. El tema del próximo programa es ¿qué es la síntesis? Así que pueden ir investigando con nosotros y ya vemos después lo que sale. Así que hemos llegado al final. Como siempre, hay un final. Y reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.